La temperatura sigue subiendo. Eso no es noticia. Era lo que cabía esperar. Recuerden que se aguarda una máxima acá en Montevideo de 32 grados. Así que bueno, estamos en 24 ahora. La humedad es del 65% y los vientos soplan del norte a 11 kilómetros por hora. ¿Con un cielo? ¿Cómo definen el cielo? A ver, necesitamos un poeta. ¿Cómo está el cielo hoy?
Dale. Dijo un poeta.
¿Por qué ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima no sea verdad tanta belleza.
Me encanta.
Presenta Santander. Para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME. Hasta 16 mil dólares en 48 horas.
Sí. ¿Escucharon esa voz? ¿La reconocen? La de Carmen también. ¿Dónde estamos entrando? ¿Qué les parece? En la tertulia de los viernes, claro, con Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Ah, lo más bien. Ahí.
Viniste rápido, porque te tiré el fardo ese del poeta hablando del cielo y saliste fenómeno.
Ah,
en
sí.
Un segundo.
Y no, esos son los ensayos previos que tenemos en el corredor.
No hubo ensayos. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Sí, sí, mi querido.
Y Alberto Boronté.
Buen día, Emiliano.
¿Andan todos bien?
Todos muy bien.
Está muy serio Carlos Maggi. Le pregunté y me dijo que estaba pensando.
Sí, claro, lo que veníamos hablando, tuvimos que explicarle a unos amigos que el calentamiento global no se debe a los piqueteros, sino que es un problema de otra naturaleza que podemos tratar.
Seguramente va a aparecer en la conversación en los próximos minutos, porque el tema es el libro de Eleuterio Fernández Huidobro, La batalla de la energía, un libro publicado a fines del año pasado, en el que se recopilan artículos que Fernández Huidobro fue escribiendo sobre estas cuestiones en sus contratapas del diario La República. Un libro que a Carlos le interesó especialmente, así que voy a pedirle a él que tome la palabra en el comienzo.
Sí, un problema en cierta medida de gratitud intelectual, porque empecé a darme cuenta, una vez me alarmé, porque leí la frase que publicaba Búsqueda de una gerente de Stora Enso, la empresa sueca que fabrica papel, que va a venir al Uruguay a fabricar celulosa, y una gerente de Stora Enso dijo: papel no podemos fabricar en el Uruguay porque no tienen electricidad suficiente ni precio internacional de la electricidad. Que anuncien con 6 o 7 años de anticipación que este país no tiene electricidad ni precio internacional de la electricidad y que en consecuencia acá no puede haber industria, es un hecho atroz. Cuando yo leí eso me alarmé mucho. Y alguien me habló de que en La República Fernández Huidobro venía publicando unas notas muy interesantes. Entonces yo hablé, llamé a Fernández Huidobro y le pedí las notas y me las mandó por mail. Y cuando leí me parecieron muy importantes y muy interesantes. Escribe muy bien Fernández Huidobro, se lee con mucho placer el libro, pero además dice cosas concretas que son formidables y sin las cuales este país no tiene salida en el aspecto más importante del desarrollo.
Ha generado mucha polémica Fernández Huidobro con estas columnas.
¿Qué te parece? Qué bueno, ¿no? Porque este país muerto y quedado, que falta, le hace un sacudón. Yo no creo que las polémicas que haya generado Fernández Huidobro sea lo más importante del libro. Lo más importante del libro es que dice cosas que no tienen contestación posible. Por eso la gente alborota y no debate como debe. Es decir, acá hay cosas que han quedado como hechos ilevantables y que son para mí el fundamento para un cambio muy radical que hay que hacer, ¿no?
Por ejemplo, un elemento de los que menciona Fernández Huidobro en el libro para abrir acá la discusión.
Fernández Huidobro responsabiliza a UTE de un quede que lleva 15 años de atraso. Y al pasar, Abreu, el senador Sergio Abreu, explica que las licitaciones a las cuales llama UTE son maniobras de UTE para que nada cambie, y esas licitaciones son maniobras inútiles, como esta última, donde la cantidad de megavatios que se licitó es insignificante, la cantidad de megavatios que recomendaba comprar UTE era mucho más insignificante todavía.
¿Te refieres a esta, a la que se resolvió ayer?
Ahora, en estos días, es un ejemplo más.
Debe ser el ejemplo, por ejemplo, eólico o biomasa.
Sí, debe ser el ejemplo número 10 de licitación sin éxito de UTE. están calculadas para que no tengan éxito. Y además, esta licitación es una violación más, o un intento de violación más, a la ley de generación libre, a la cual se refería recién el vicepresidente de UTE. Es una violación más porque UTE no deja generación libre. UTE llama a licitación para que le vendan a ella directamente. No hay competencia. No hay venta a quien se quiere.
De Ahorrecuchá decía recién que son los privados que hasta ahora no han querido comprar a privados directamente, pese a que pueden, y terminan comprándole solamente a UTE.
No, no es así, porque cuando tuvimos restricciones gravísimas, el generador que tenía el diario El Día permitía venderle al Cine Trocadero, y UTE no permitió que El Día le vendiera al Cine Trocadero, estaba vigente la ley. No me digan eso. La UTE controla de una manera rabiosa, por lo menos hasta ahora, que nadie le venda a nadie sin pasar por las líneas de UTE. Y si pasan por las líneas de UTE, que son monopólicas, según explicó el vicepresidente, UTE hace todo lo posible para que el peaje sea imposible de... Así que no es así. Es decir, esta es una...
Sí, recordemos, la ley de marco regulatorio del sistema eléctrico desmonopolizó la generación.
Y dejó la transmisión, lógicamente...
Dejó la transmisión y distribución en manos de...
Es un monopolio de hecho, porque los cables son de UTE. Pero si UTE no deja instalar cables particulares, es un monopolio de derecho. Y de esa manera nadie puede generar, porque tiene que pasar por dentro de UTE. UTE compra al precio que quiere. El año pasado UTE gastó 387 millones de dólares para alimentar sus centrales térmicas de generación eléctrica. 387 millones de dólares que no estaban presupuestados.
Porque no dieron abasto a las centrales hidráulicas.
Porque tuvieron poca agua y tuvieron que... Pese a eso, tuvimos restricciones. No se pudo consumir todo lo que la gente quería. Vamos a acordarnos de los shopping a media luz y las escaleras eléctricas que no funcionaban. Parando el consumo, todo lo que pudo gastó 387 millones de dólares porque no puede generar al precio internacional. ¿Por qué no puede generar al precio internacional? Eso lo tiene que explicar UTE, por ineficiencia. Cuenta con un juego de represas, que es el sistema más barato de generar electricidad y el más limpio, y esas represas cuando no tienen agua, UTE no sabe lo que hacer ni tiene ningún plan. Su plan es comprar la electricidad en Argentina o en Brasil. Este año el acontecimiento es que la Argentina no nos va a vender más. En abril se va a cortar el chorrito de entrada de energía eléctrica desde la Argentina. A mí el libro quiero volver al tema de la tertulia, el libro de Fernández Huidor me causó mucha admiración. Es un libro excelente, levantó polvareda porque hay mucho dolorido, pero dice cosas que no se pueden levantar. Yo en el día de hoy las voy a contar acá, no voy a hablar yo, va a hablar el libro de Fernández Huidor, y se va a ver las razones que este hombre tiene. Es una de las personas que he visto además con más sentido de bien común en lo que quiere hacer, y para nada política partidaria, está por arriba de eso.
Todos hemos leído el libro de Fernández Huidobro, los cuatro contertulios en particular. Me gustaría saber, a ver, de una manera breve, en una ronda, qué dicen los otros integrantes de la mesa. Volonté, que fue presidente de UTE, por ejemplo.
Yo tengo la misma opinión que Carlos del libro. El libro me parece un libro excelente, abre un gran debate. Creo que hay que analizarlo, no tanto en la polémica que genera, entre otras cosas, sobre la UTE, y no porque yo vaya a tirarle un pie a la UTE, ni defenderla, acá no es el tema de defender, atacar. Plantea la energía en su universalidad, y yo quiero destacar, primero Emiliano, dos cosas que me parecen fundamentales. Él dice, señala en su libro, que en toda política energética de carácter nacional, lo primero que hay que hacer es educar. Desde muy chico pide educación escolar para utilizar adecuadamente la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer tema energético en el mundo actual es saber ahorrar energía. Y eso va, y lo señala muy bien, desde los planes de construcción de viviendas. Por tanto, él dice, y establece un orden en la aparición de los ministerios y la política en una política energética. Primero, el Ministerio de Vivienda. Uno se sorprende cuando Eleuterio dice el Ministerio de Vivienda. Yo me sorprendí. Pero lo dice muy bien, porque si no hay una política de vivienda, de construcción, de control, el control que hacen los municipios, cuando uno va a probar los planos, y está muy bien. Y entonces le dicen, mire, ¿sabe una cosa? Su casa tiene que tener una estufa leña, pero la estufa leña no es solo para calentar el living y usted pasar muy bien con su familia, sino para que a través le ponga una cañería de agua y usted tenga calefacción en toda la casa. Punto uno. Punto dos. Dice, ¿qué es esta utilización del automóvil indiscriminadamente? Él hace todo un análisis y toma los comentarios de un director de transporte de la intendencia respecto a el análisis social de la utilización del transporte. Yo no voy a ingresar a él, pero de lo que no hay duda, y pone el ejemplo de Holanda, y es real, que la utilización del transporte, el ahorro de la energía en la utilización del transporte, el ahorro de la energía en la construcción de las viviendas. Por eso él dice, primero lo que dice el Ministerio de Vivienda, segundo lo que dice el Ministerio de Transporte, si no ahorramos, si no culturalmente no nos preparamos para el mundo que viene, fracasamos. Ese me parece un valor extraordinario del libro, porque va a la esencia, va a la educación para la utilización de los medios de consumo. Y creo que esa parte del libro es formidable, yo haría mucho hincapié, hay muchas otras, pero bueno, se me salen de la cinta. Allá está Mauricio, que quiere hacer unos comentarios. Vamos, Mauricio.
Sí, no, pero primero me llama la atención cómo al nieto le dice a Fernández Huidobro, ¿no? Por supuesto que coincido, pero yo quería referirme...
El senador también, le decimos.
Referirme...
¿Cómo hay que decirle, senador, nieto?
Y según... en el Parlamento, fíjate, le dicen Fernández Huidobro, Eleuterio. Palabra que viene de los misterios de Eleusis, como él me explicó en una oportunidad. Yo creo que en la categorización de las problemáticas que tiene este país, que no está muerto, porque no está muerto quien pelea y los muertos que vos matáis gozan de buena salud, sino que está en actividad, y esto es una muestra, coloca en una serie de artículos en la contratapa de la República algo que es centro de la problemática nacional, independientemente de la multiplicidad de conflictos y de problemas que tenemos en otros órdenes. Es decir, si no se enciende el motor y la máquina, la fábrica no entra a andar. Pero esto ocurre en un marco donde la gente que sigue este pensamiento o que tiene estas preocupaciones desde la universidad, desde la intendencia, está tomando medidas concretas, y si hay dificultades por el lado de la UTE, en algún momento van a saltar, porque esto es una correntada que no lo va a parar ningún dique. Exacto. Y digo, y quiero cerrar con algo que está ocurriendo en este momento, después quería referirme al tema, sobre todo, el país de todos los vientos, del capítulo del artículo de Niato. En este momento está en España el Batistoni, que es director de la intendencia, con un representante de sindicato de FUNSA, para estudiar el funcionamiento de una fábrica energética en España, no sé en qué localidad, donde logran combustible a partir del caucho de los neumáticos que los están utilizando en una generación muy importante, y que FUNSA tiene un particular interés en instalar una planta de esa naturaleza. Es decir, que se a partir de estos planteos, a partir del clima que existe, por algún lado va a salir. Esto me recuerda a los tiempos de la guerra, donde no teníamos combustible y se inventaban
gasógeno.
Y se inventaba el gasógeno. Es decir, digamos, por algún lado va a saltar la liebre, con mayor o menor medida. Pero después quería referirme particularmente al tema de la energía eólica, como igual que en este asunto desde la intendencia hay una política de Ricardo Derlich de gran preocupación sobre este tema, y en una segunda intervención quiero referirme a eso.
A mí el libro me encantó, confieso que me encantó ver todos estos artículos, que son ensayos, en mi opinión, juntos, porque luego había ido siguiendo en las contratapas que escribe desde el año 2004, Y yo creo que acá no es un tema con UTE, la trifulca no es con UTE. Lo que más me gustó del libro es que Fernández Huidobro plantea un análisis del Uruguay productivo, un análisis de la viabilidad del Uruguay como país en el marco de un mundo que define dentro de un contexto del capitalismo salvaje. Entonces, habla de cuatro elementos que él llama crisis de energía, crisis de población, crisis alimentaria y crisis de agua potable, que son los cuatro elementos fundamentales desde el punto de vista civilizatorio. Es decir, sabemos que el planeta está viviendo una crisis civilizatoria y él busca las raíces, y yo creo que las encuentra bien, en los cuatro elementos que hicieron posible la civilización y el desarrollo de la civilización. La gente, la preocupación por el alimento, las primeras civilizaciones surgieron al lado del agua, y la energía, que en un principio era humana. Es decir, por eso tenemos pirámides, por eso tenemos... No había otra energía más que la acumulación de seres humanos trabajando en el régimen
y animales.
De esclavitud. Animales y seres humanos. Entonces, me encantó por esa globalidad, por ese análisis que hace, que tanta falta hace, me parece, en este país desde hace tiempo, pero hay voces aisladas siempre que tratan de ver los problemas, los cuatro o cinco problemas fundamentales de un país divino como el que vivimos, desde una perspectiva por arriba de los intereses políticos partidarios, que los respeto, y entonces ya lo plantea y lo dice, además, define con una claridad que nunca la había escuchado antes, ni siquiera por un académico, lo que son políticas de Estado. Y como siempre en los libros, que a mí me gusta, mete el sentido del humor. Es decir, junto a la seriedad y al bajar a tierra los problemas, mete el sentido del humor. En la página 28, por ejemplo, dice: para que los autos no invadan el planeta y nos pongan a todos una placa de matrícula atrás y adelante, pero sobre todo para que no nos la pongan en la cabeza. A mí esta frase me parece estupenda.
Del otro lado de la mesa, sí, están Carlos y Alberto metiéndose en la conversación de nuevo.
Me gusta muchísimo lo bien leído que está este libro. Yo lo leí con mucha atención y me felicito de estar en esta tertulia con gente tan inteligente. Han leído muy bien este libro. Yo quería agregarle a esto una frase que dijo Astori, que está en el libro, en la página 59, que dice Astori: Uruguay tiene que plantearse profundamente el cambio de su matriz energética, radical y estructuralmente, porque por la vía de la matriz que tenemos hoy estamos yendo con los ojos abiertos hacia un desenlace muy malo para el país. Y esto lo plantea Fernández Huidobro, primero, por eso este libro es un libro importante, porque está hecho de manera muy inteligente. Primero, el Uruguay está inserto en una crisis energética local. UTE no es capaz de producir la cantidad de energía que el Uruguay necesita, y mucho menos al precio que el Uruguay la necesita. Todos los países que se desarrollan tienen energía abundante y barata. El Uruguay no se sabe por qué. La segunda cosa es que tenemos un problema, que fue la jugada de UTE en la cual perdimos, de que no podemos comprar energía argentina, ni podemos comprar energía brasileña, porque cada uno de ellos tiene una crisis energética igual o peor que la nuestra. Y además, por si fuera poco, esta crisis regional de la energía está metida dentro, lo dice muy bien Fernández Huidobro, esta crisis está metida dentro de una crisis energética mundial, porque las hipótesis de futuro que hay dicen que el petróleo se termina en el 2010, no en el 3010, en el 2010, sí, dentro de tres años, y la tesis más optimista dice que se termina en el 2030. Y son plazos tan cortos que espeluznan. Es decir, la energía que mueve las máquinas del mundo cambió radicalmente con la revolución industrial. ¿Por qué? Por una cosa que decía muy bien Carmen recién. Porque hasta ese momento los músculos humanos o los músculos animales eran los que hacían todo el trabajo de la producción.
Exacto.
Pero al mediado del siglo XIX se dieron cuenta que la tapa de la caldera que estaba en la cocina saltaba cuando hervía el agua. ¿Por qué saltaba? Porque el vapor tiene fuerza. Y cuanto más lo comprimo, más fuerza tiene. ¿Ya? Por ese camino se inventó la locomotora. Y atrás de las máquinas a vapor, vinieron todas las máquinas que están funcionando ahora, ¿con qué? Movidas con alguna energía. En este momento, el 80% con petróleo. Y el petróleo se termina. Así que vamos a asistir, dentro de muy poco tiempo, a un cambio radical. Si el Uruguay no hace sus planes para esa época, está radicalmente perdido. Eso es lo que hay que entender. Que ahora hay que solucionar el problema para dentro de 10 años, de 20 y de 30. Y si no es así, no hay tiempo para que el Uruguay después alcance. ¿Cuál es la energía limpia que no tenga problemas medioambientales? La energía limpia es la que se basa en la caída del agua hidráulica, en el movimiento del viento eólica y en la energía de la fisión nuclear. Esas tres fuentes son absolutamente limpias. El Uruguay tiene que desarrollar la fuente eólica, tiene que desarrollar ya la fuente hidráulica, desarrolló de manera magnífica. El gran prodigio del Uruguay, que no nos podemos explicar, es que tiene unas fuentes hidráulicas formidables desde los años 30. También nos costaron muchísimos miles de millones de dólares y los hemos pagado, porque nada se hace gratis. Las represas que tenemos costaron miles de millones de dólares y las tenemos y vivimos de ellas. Ahora llegó un momento que consumimos más de los que producen las represas. Si ese es nuestro problema, tenemos que elegir eólica o nuclear. Y no hay otro juego.
En el libro, a mí una de las cosas que más me cautivó es la línea argumental. Son muchos artículos. Pero si uno lo lee detenidamente, yo confieso que lo leí, lo subrayé, volví a mis tiempos de estudiante. Una cosa es leer rápidamente algo, uno se distrae o piensa, o cuando agarrábamos el lápiz de distintos colores y ahí íbamos anotando y subrayando las cosas que más. No hay casi un artículo de todos los que figuran en el libro que él no haga referencia, y vuelvo al tema de la cultura y del ahorro de energía y la forma en que el ciudadano debe comprender esto. En todos los capítulos, a raíz del tema que fuera va esto, pero él saca dos conclusiones que me parecen, entre otras, muy importantes. La influencia de la educación en el uso de la cultura y la explosión que la nueva utilización de las fuentes alternativas puede producir sobre la universidad, sobre la ciencia y las nuevas tecnologías. Él, a raíz del tema de Chernobyl, él cuando llega a la utilización de la energía atómica es como que se detiene, porque hubo una tragedia universal que a él no le permite saltar una valla. Pero curiosamente, lo que digo, lo que son los escritores, no ustedes que son escritores, yo no lo soy, Carlos, Mauricio, tú mismo acá. No soy escritor, no soy. Además, está bien, ustedes no trabajan, escriben y yo leo. No es mucho más divertido para mí leerlos a ustedes que sufrir escribiendo.
Creo que te digo una cosa, no serás escritor, pero metes mucha letra.
Bueno.
Pero hablemos de Chernobyl.
Sí, pero sí, entonces. Sí,
volvamos
sí,
a eso. Fernández Huidobro, con la energía atómica no parece entusiasmarse. No
es tan así. Yo quiero hacer el comentario final. Él tiene en la línea argumental, yo digo línea argumental cuando se vuelve y se explica con inteligencia. Él explica y tiene un capítulo de Chernobyl, pero al final del libro, allá por la página 116, 117, no tengo el libro delante, él dice lo siguiente: ¿por qué en el Uruguay no podemos plantear el tema de la energía atómica? Porque no hemos preparado los altos estudios, las cabezas en la universidad que tengan capacidad para estudiar, analizar y sacar consecuencias. Yo allí me permito tener una pequeña discrepancia con el ñato, si es así que hay que decir, pero yo con todo respeto me encanta decir senador, pues es un representante de todos nosotros, no de su partido, de todos nosotros en el Senado. Entonces el senador me parece que tendría que pensar que si se deroga la ley, y acá me alcanza Carlos y me dice, no hay duda, Uruguay necesita en forma urgente un gran debate sobre energía, y en él es y será insoslayable, lo dice Fernández Huidobro, el tema de la energía nuclear y nuestra actitud frente a ella. Para eso, primero, derogar la ley que ha creado el primer gran prejuicio legal. Esto es insólito. Solo en nuestro país establecemos en una ley un prejuicio. porque mientras esté la ley no podemos analizar el tema. Por tanto, hay que derogar el tema, y en eso voy a, nuevamente a reconocer al senador Sergio Abreu, y esto no tiene ninguna connotación de sentido partidario. Digo porque me miraste firme, fijo, Mauricio. Sergio propuso y tiene un proyecto pidiendo la derogación de la ley para poder habilitar el gran debate. Pero si no tenemos el debate, no analizamos el tema. Y mi pequeña discrepancia con Fernández Huidobro es esta. Él dice que no podemos empezar a pensar en energía nuclear porque no estamos preparados. Yo digo, pensemos, debatamos la energía nuclear porque estaremos preparados. En la Argentina, las cabezas que dieron algunas lugar a algún premio Nobel se formaron porque la Argentina en la década del 50 desarrolló los estudios sobre energía atómica y le permitió en el año 2003 ganar una licitación en Australia a los argentinos de instalación de reactores atómicos. Las cabezas argentinas compitieron con las cabezas alemanas y norteamericanas y ganaron las argentinas. ¿Por qué? Porque estudiaron, porque se tecnificaron en materia de energía nuclear. Hay que hacerlo.
10:05.
En perspectiva.
Hay otro tema en nuestro menú de esta mañana, pero el que empezamos tocando hoy, el libro de Eleuterio Fernández Huidobro, La batalla de la energía, es difícil de cerrar. Todos se han quedado con cosas por decir y no creo que esté mal dedicar entonces algún minuto más con la aclaración de que este, el de las políticas energéticas del Uruguay, va a ser creo uno de los asuntos dominantes de este año, y a él vamos a estar regresando en perspectiva en distintos espacios y con distintas notas. Pero para no desviarnos, Carlos, ¿qué te faltaba a ti?
No, yo quiero decir que el debate nuestro a propósito de las energías alternativas es un debate sobre el 5, el 6, el 8% del problema. Nunca la energía alternativa va a pasar del 10% de nuestras necesidades. El gran problema de fondo es aceptar la energía nuclear, que ella soluciona todos los problemas en grande, es limpia, es barata y es duradera. Y ese, el escollo, ¿cuál es? El escollo es la espantosa hecatombe producida en Chernóbil en el año 1986. Es muy viejo el problema para lo que es la tecnología y la velocidad de la tecnología. Piensen lo que eran los teléfonos en 1986 y lo que son ahora. Y con la energía nuclear pasa exactamente lo mismo, porque en la medida que el petróleo sube, la tecnología nuclear también sube porque hay dinero para alimentarla y las transformaciones son extraordinarias. Yo los datos que tengo sobre el reactor del pueblo, por ejemplo, a través del ingeniero Bermúdez, son escalofriantes.
Esta semana entrevistamos al ingeniero Bermúdez y él explicó a grandes rasgos cómo es ese proyecto.
Yo tengo un artículo que va a aparecer el domingo de Bermúdez, donde cuenta lo que es ese reactor, y hay que borrar y empezar de nuevo. Es decir, Chernóbil está en la historia, en la prehistoria del problema. Lo único que quiero decir es que hay que jugarse a las tecnologías de punta en materia nuclear.
Yo simplemente leo página 19 y dice: en Uruguay no existe hoy, y demorará mucho en existir, la mínima capacidad científica y técnica propia para simplemente discutir con seriedad el problema de la energía atómica. Y no es el único caso. La energía tiene mucho que ver con la escuela primaria, la enseñanza media y superior. Y yo coincido plenamente en mi pequeña discrepancia que esbocé y ahora quiero reiterar, que si derogamos la ley que impide el análisis de la utilización de la energía atómica, vamos a hacer un aporte a la enseñanza superior, vamos a permitir que gente nuestra capacitada desarrolle su capacitación en la misma medida que los incorporamos a estudiar y a debatir el tema central de la ciencia moderna, que es la utilización de la energía atómica.
Un apunte al pasar que incluso ahora lo hace notar un oyente. Esa ley que está vigente en nuestro país, de hecho, es una ley que se está violando. porque la ley no solamente prohíbe generar energía atómica, sino que prohíbe utilizar energía atómica. Y resulta que cuando traemos energía de la República Argentina o de Brasil, que cada tanto importamos muy frecuentemente, no sabemos qué tipo de energía es la que nos está viniendo, porque esos países tienen un sistema interconectado en el que funcionan centrales atómicas.
A eso se puede agregar que una catástrofe en cualquiera de esas centrales argentinas o brasileñas nos comprendería. Así que vale más no pensar eso, porque no va a suceder, porque las actuales fórmulas de explotación de energía nuclear son seguras.
Tan es así que en el libro eso él lo señala con mucha claridad.
Bueno, yo creo que estamos a una distancia inclusive de debate sobre el tema de la energía nuclear, pero estamos en forma tangible en presencia de otras posibilidades. Señato se referencia a la importancia de cambiar en la cabeza de un cambio cultural en la cabeza de la gente, y a veces estamos con energías a mano que vienen de los tiempos remotos. Es decir, los molinos de viento hacían producían harina, molinos de agua en Alemania hacían funcionar una población de 60.000 habitantes que lapidaban las piedras preciosas o semipreciosas que iban del Uruguay. Después, eso que hacían referencia después, Chicotazo no hubiera existido si no hubiera tenido un molinillo. Quiere decir que hay ventajas y desventajas también con la energía eólica.
Con aquellos molinos de energía eólica
se
cargaban las baterías. Entonces, se escuchaba la radio,
ahora,
se escuchaba a Nardón.
Yo creo que la batería, la pila, más bien la pica fue lo que
pegó. Pero había que cargarlas después, cuando se gastaban.
Vos fijate, en determinado momento el Gandhi establece que no hay que consumir telas que vienen fabricadas de Inglaterra y se pone a trabajar en su telar. Toda la India se convirtió en un gran telar. ¿Por qué no vuelven los molinillos? Pero además ahora lo que está planteado son esos grandes molinos que en la Intendencia se está estudiando esto. Son sumamente costosos los de última generación. Pero hay en Europa, en este momento, los molinos que sustituyen los de última generación, que están mucho más al alcance. Y además, la construcción en este país es factible, porque no son tan complejos, se pueden fabricar partes o algunas partes. Entonces, quiero mencionar un par de cosas solamente. Hay un proyecto donde se han estudiado ya los vientos, porque los vientos de nuestras costas, sobre todo, son de calidad, son buenos, son consistentes, no son arremolinados. Ahora se está estudiando, la Facultad de Ingeniería necesita un año para saber la potencialidad que tiene. Pero se calcula que en Punta Yeguas es factible esa instalación para obtener entre 25 y 35 megavatios, lo que posibilitaría a la Intendencia ahorrar 14 millones de dólares en la iluminación de Montevideo, porque podrían perfectamente satisfacer la iluminación de Montevideo. Es decir, que se pueden ir proyectando, así como el reciclaje de los neumáticos y como la energía eólica, y seguramente el Nieto nos mandará algún artículo nuevo, porque está pendiente el tema de la energía, solar, que no está en este libro, pero no tengo la menor duda que está dentro de los cálculos y en la cabeza.
Él tiene un buen artículo sobre municipalidad y descentralización.
Fernández Huidobro relaciona durante todo el libro el tema de la energía con el tema de la soberanía en el Uruguay, y dice: debemos conquistar mayor independencia posible. La página 125 resume: para todo ello, los uruguayos debemos comenzar por apoyarnos en la fuerza que tenemos, y desde el punto de vista productivo, nuestra mayor fortaleza reposa hoy en el campo, en el mar, en el subsuelo de ambos, en nuestra disponibilidad de agua dulce, tanto superficial como subterránea, incluso caliente. Y yo agrego, él no lo dice, pero pero sé que lo piensa porque está presente en todo el libro y en la inteligencia de su gente.
Sí, yo quiero agregar una sola cosa antes de que pases al corte. Nos hemos olvidado de la basura, que es un potencial formidable. Quiero mencionar, por ejemplo, que hay todo un barrio de Malmö, que es una ciudad portuaria al sur de Suecia, que con la basura logra energía como para calefaccionar uno de los barrios más poblados. También en eso se está trabajando y eso es un potencial muy grande. Es decir, que antes de plantearnos una empresa nuclear, podríamos ir trabajando en todas estas cosas que están al alcance de la mano.
Sobre la energía sacada de la basura, ya hay una experiencia aquí en Maldonado.